Welch ein Heiland hoch und rein, er ist mein und ich bin sein. Er ertaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
oh, ich Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist.
Loben muss ich ihn und
Loben
preisen, ich bin sein. Er gab sich und sein Alles hin für mich. Seine Liebe wundersam ist die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, ich
Heiland Jesus
ist, welch ein
Heiland Jesus ist.
Loben muss ich ihn und
preisen.
Ich bin sein und er ist mein und er bin sein. Welch ein Heiland Schritt für Schritt trägt er mich und wandert mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt.
Welch ein Heiland,
welch ein Heiland,
oh, wie
Heiland
Jesus ist,
ist dein Sohn sein,
Jesus ist.
Loben
muss
ich ihn und
preisen,
ich bin sein. Welch ein Heiland seine Hand.
Amados hermanos y hermanas, a todos de todo corazón les doy la bienvenida en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos al Señor por también esta mañana podamos escuchar la verdadera palabra de Dios de parte del hermano Frank. Le agradecemos al Señor por habernos mostrado, demostrado el camino, como en Jeremías 42:3 dice: el Señor tu Dios nos indique el camino que habremos de caminar y cómo debemos caminar o comportarnos. También esta palabra ha sido escrita para nosotros. El Señor nos quiere indicar el camino. Queridos amados hermanas y hermanos, no solamente nos ha enseñado el camino indicado, sino que también nos ha puesto en este camino, en este sendero, camino angosto, en el cual podemos caminar en dirección al Señor. Así solamente le podemos agradecerle al Señor, alabándolo, enalteciéndolo, por habernos tomado de la mano. Antes de que entremos en la oración, quisiera leer de 2 Pedro, capítulo 1, a partir de 16 hasta 21. 2 Pedro 1, capítulo 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 19 dice tan maravillosamente: y tanto más firme está para nosotros la palabra profética que poseemos. Sí, amadas hermanas y hermanos, poseemos esta palabra profética. No solamente la recibiremos, sino que ya la hemos recibido. Fiel Señor, te agradecemos y te queremos enaltecer y alabar y darte toda la honra por habernos puesto en ese camino Señor Jesús, en este sendero angosto que hemos tomado por dirección, ayúdanos para que lo podamos dejar todo de lado, lo que frente a tus ojos no puedan resistir, para que alguna vez podremos estar frente a ti en vestiduras blancas. Señor Jesús, solamente te podemos enaltecer y alabar y agradecerte por ser aún el mismo, por hablarnos también en el día y en la mañana de hoy. A ti, Señor, fiel Señor, sea la alabanza, la gloria y la gratitud en el nombre de Jesús. Amén. También yo quiero darles la bienvenida a todos muy de corazón. Sí, y darles la bienvenida, saludarlos de un confín de la tierra hasta el otro. Especialmente les deseo a todos los hermanos sirvientes, todos los que sirven, para que entreguen la palabra de Dios del modo que está escrito, sin interpretación alguna en lo que el hermano Keller ha leído. También entraremos brevemente. Realmente vivimos en un tiempo muy especial. El retorno del Señor está muy cerca. Y el fin del tiempo también. Realmente, en el plan de salvación de Dios, tenemos también la clasificación precisa, la que hemos recibido. Eran 4.000 años desde Adán a Cristo. Ahora han pasado como 2.000 años. Y leemos en el Apocalipsis, capítulo 20, reino milenial de nuestro Señor aquí en la tierra. Y después leemos de que el nuevo cielo y una nueva tierra vendrán. Dios tiene un plan de salvación. El tiempo ha comenzado y el tiempo finalizará, terminará. Eternidad nunca había comenzado y nunca terminará. Nuestra tarea es de la Sagrada Escritura mostrar que ahora realmente nos encontramos al final del tiempo de la gracia. Hemos llegado a este punto. Y esta es la última época antes del retorno de Jesucristo. Y el Señor está finalizando, completando su obra de redención, y nosotros por misericordia experimentamos la perfección y la experimentaremos, la presenciaremos, y creemos la profecía, el anuncio que el Señor nos ha dejado. Yo iré para prepararos lugar y volveré para llevaros hacia donde estoy, para que vosotros estéis a donde yo también estaré. En la palabra de introducción, especialmente hemos escuchado el énfasis en la palabra profética, y realmente tenemos tres aspectos especiales en el anuncio, por un lado, la parte profética, la parte doctrinal y la parte evangelística. Y quisiéramos que todos los que ahora están escuchando la palabra de Dios y la creen, que experimenten su perfección para el día glorioso del retorno de Jesucristo. Y leeremos algunas citas bíblicas, especialmente lo principal en esto de que nosotros como hijas e hijos de Dios hemos sido determinados, elegidos para ver la gloria de Dios. La adopción de hijos la hemos recibido, de hijos a hijos, de que Dios ha hecho de hijos de hombres hijos de Dios. Y eso de que Él nos ha dado la vida eterna. Leamos para juntando a esa palabra que el hermano Keller ya nos ha leído, leamos algunas citas más, por favor. Leemos de Romanos, primer capítulo, 1 y 2. Romanos 1, 1 y 2. Pablo, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Alabado y enaltecido sea, glorificado sea nuestro Señor. Por favor, aceptad, tomad al corazón cada palabra, creedla y agradecedle al Señor por esta. Pablo pudo basarse y demostrar una vocación, un llamado, y pudo decir dónde, cuándo y cómo había sucedido cuando él fue puesto en el servicio, instituido en el servicio. Y esta constatación gloriosa que él pudo anunciar el mensaje divino de salvación de manera como en el Antiguo Testamento por sus santos profetas había sido de antemano ya anunciado. ¿No es esto poderoso? Que Dios en el Antiguo Testamento, todo lo que en el Nuevo Testamento sucedería, acontecería, y lo que pertenecía al plan de salvación, Dios todo lo había ya hecho anunciar a través de los profetas, y lo hizo anunciar y prometer. Yo ya en una transmisión ya lo he dicho, en el Nuevo Testamento encontramos 54 cumplimientos del Antiguo Testamento de todo aquello lo que se había anunciado, prometido, partiendo del nacimiento del Redentor hasta su ascensión al cielo. Todo en el Antiguo Testamento ya se había anunciado. Y en el Nuevo Testamento encontramos esas 54 citas. Las encontramos ahí en las cuales se confirmó lo que en el Antiguo Testamento se había anunciado. y profetizado. Así que no alguno, algún evangelio, sino que este evangelio, el que Dios por sus santos los profetas de antemano ya había anunciado, había hecho anunciar, y por eso concuerda el Antiguo y el Nuevo Testamento armónicamente, y eso 100%. Dios al Señor, Dios al Señor, le estamos agradecidos. Y ahora algunos puntos, volviendo a la palabra de introducción. Leemos de Segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gracias sea al Señor. Ser testigos, habiendo visto, habiendo oído aquello lo que ha sucedido en su tiempo. No hemos seguido interpretaciones y explicaciones y fábulas humanas, no hemos seguido tales, sino que hemos experimentado y visto, oído la palabra santa de Dios en su cumplimiento, y a vosotros los creyentes de corazón os la hemos anunciado. Aceptadlo, recibidlo y creed solamente aquello y como dice la Escritura. Por favor, leemos 2 Pedro, primer capítulo, 19a. 2 Pedro 1, 19, primera parte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Gracias sea el Señor. Hoy decimos 100% lo mismo, tanto más firme, tanto más segura. Tenemos esta palabra profética. Alabado sea el Señor. Que el anuncio de los profetas y también la confirmación y el anuncio de los apóstoles 100% concuerdan. Y eso es maravilloso saberlo, que en la Sagrada Escritura no hay ni contradicción alguna, sino que todo realmente ha sido ordenado divinamente y podemos verlo, entenderlo y dar testimonio de eso aún hoy, tanto más seguro. También en nuestro tiempo tenemos las interpretaciones más diversas y explicaciones y todo eso. Pero para nosotros damos testimonio y confirmamos honesta y honradamente. Para nosotros es válido por siempre. Tanto más segura tenemos esta palabra profética, la cual tenemos, la cual poseemos, ha llegado a ser nuestra posesión. No solamente hablamos acerca de aquella palabra, sino que la poseemos, y todo lo que Dios en su palabra ha anunciado lo poseemos. Somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. No es teoría, sino que es realidad divina. Y la redención consumada es válida para nosotros aún hoy. y todo en fe lo recibimos, lo aceptamos, todo lo que Dios nos ha dado en Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Por favor, leemos 2 Pedro, primer capítulo, 20. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. También esto debe de tomarse el corazón, y seamos honestos, en todas las direcciones cristianas las las cosas bíblicas se interpretan y se interpretan, pero no hay profecía de la Escritura que permita alguna interpretación privada, sino que, como, tal como lo hemos ya enfatizado, las profecías han encontrado y encuentran su cumplimiento. No necesitan ser interpretadas, sino que deben ver vistas en su cumplimiento, en su realización. Cuando nuestro Señor hizo la promesa del predecesor de la primera venida de Cristo, una voz que clama en el desierto: enderezad camino al Señor, para el Señor. O os envío mi mensajero delante de mí para que enderezca o prepare mi camino. Esto no necesitaba interpretación. Isaías había profetizado, Malaquía había profetizado, y en el Nuevo Testamento estas profecías se cumplieron y encontraron su confirmación. Y por esto debemos enfatizar esto, de que también en nuestro tiempo ni una profecía de la Escritura permita interpretación privada, sino que verdaderos hijos de Dios, la palabra verdadera la aceptarán y la creerán en el original y tendrán parte en el cumplimiento de estas profecías. A nuestro Dios sea la gracia para esto, de que también por la segunda venida de Cristo, en su palabra había dado y ha dado promesas bien claras, hasta la promesa y el anuncio: he aquí, os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Así que ahora, al final del día de la salvación, antes de que comience el día terrible de la ira de Dios, antes de que comience aquel, había de venir un mensaje bíblico. Y cuando Pedro resaltó, tanto más firme está tenemos la palabra profética. Hermanas y hermanos, lo mismo decimos hoy: tanto más firme está y tenemos la palabra profética, la cual el Señor quería enviar un profeta. Juan el Bautista era un profeta anunciado, y así mismo sucedió también en nuestros días, en nuestro tiempo. Esto lo decimos franca y abiertamente: que Dios ha confirmado y confirma su palabra. Y en nuestro tiempo, al hermano Branham le ha dado la comisión directa, divinamente, para anunciar y traer el mensaje divino. Eso es volvernos al comienzo, al original, pues así está escrito en Hechos 3 de nuestro Señor. Aquel debe retener el cielo hasta los tiempos de la restauración de todo aquello lo que Dios, por la boca de sus santos, los profetas, ha hecho profetizar y anunciar. Así que nuestro Señor permanece en el cielo hasta que todo habrá puesto en el estado divino, habrá sido repuesto. Y Dios realmente al hermano Branham lo ha instituido como profeta, no como teólogo o reformador, sino que lo ha enviado como profeta para poner en el candelero la palabra profética de nuevo. Y podemos doctrinalmente podemos ordenarlo todo bíblicamente, entregándoselo al pueblo de Dios, la palabra del Señor. Leemos de Colosenses 1. Colosenses 1:9. Por eso también nosotros escuchamos desde el día en el cual lo hemos entendido, escuchado, orar por vosotros y pidiéndole a Dios que no de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. También esa es nuestra oración honesta, que Dios a nosotros con todo el conocimiento obrada por el Espíritu Santo nos lleve a la palabra, no la cabeza, sino que el corazón debe ser hablado. Y tal como los profetas, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, como ellos estuvieron bajo la inspiración, y tal como está escrito acerca de nuestro Señor, el Espíritu de Dios está encima de ti y te ha untado, ungido, digamos, así ha sido con los apóstoles. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guió en toda verdad. Y Pablo a todos los creyentes los tuvo frente a sus ojos orando que Dios rellene o llene vuestros corazones, que la fe obrada por el Espíritu Santo, el conocimiento obrado por el Espíritu y la revelación obrada por el Espíritu, que todo fuera obrado por el Espíritu de Dios en aquellos los que la palabra revelada y la palabra valiosa y santa de Dios, todos los que la escuchen. Y por eso está escrito, si el Espíritu Santo habrá llegado, entonces os conducirá en toda verdad y os guíe en toda verdad. Y esto lo experimentamos ahora, letra por letra, que de todas las interpretaciones, de todas las tradiciones y direcciones religiosas, que hemos sido llamados a salir de todo eso, para volver a la palabra de Dios y a aquello lo que Dios por profetas y apóstoles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha dejado anotar. Así que nuestra oración también va a esto, de que todos los que escuchen tengamos entendimiento, revelación y fe obrada por el Espíritu, que reciban esto todo. Y así todo el acontecimiento y la naturaleza de la salvación de Dios, que lo recibamos revelado y tengamos parte directa de todo aquello. Oh, gracias a Dios que a nuestra generación ha visitado en misericordia el que realmente ha hecho lo que ha anunciado, y somos hijos de la promesa, creyendo cada promesa la que Dios en su palabra nos ha dado. Por favor, leemos Colosenses 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias sea al Señor. No solo se trata de enseñanza y doctrina, sino que se trata de que realmente, de corazón, creamos que en Jesucristo hemos alcanzado el perdón, el pleno perdón, plena redención, plena reconciliación, y la hayamos recibido, y que en la sangre del nuevo pacto todo lo que de pecado y de culpa estuvo se cargaba encima de nosotros, que todo eso se nos quitó, y por la fe hemos sido justificados como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos cargado culpa. No nos hubiésemos cargado culpa encima nosotros. Todo eso pertenece ya al pasado. Y con Pablo luego podemos exclamar: y si hay alguien en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura, creación. Lo antiguo ha pasado, todo ha sido nuevo. Estamos agradecidos por tales citas de la Escritura, las cuales nos tomamos al corazón, de corazón las creemos, y en ellas nos encontramos y nos podemos profundizar. Por favor, aceptad y recibid la redención. El Señor en la cruz ha clamado: consumado es. Al Señor sea la gracia por eso. Leemos de Colosenses 1, 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Amén.
Oh, qué poderoso Pablo esto lo ha expresado, lo ha podido expresar, de la plena redención, de que irreprensibles podremos hemos sido puestos frente a la faz de Dios, intachable. Todo lo que pertenecía al pasado ya no existe. El pasado ya no existe. Solo aquello, lo que Dios en Cristo ha hecho, solo esto es válido para nosotros los creyentes. Y por eso le agradecemos a nuestro Señor. Y por favor, yo pido que este versículo se vuelva a leer con énfasis. Por favor, aceptadlo, recibidla en fe. Es para vosotros los que el mensaje habéis aceptado y recibido el mensaje. Por favor, leemos Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, os ha reconciliado para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Simplemente en fe, decid, amado Señor, esto lo recibo, eso lo acepto, y te agradezco por esto, por haber derramado tu sangre, por haberme reconciliado y redimido, y me has hecho intachable y irreprensible, me has puesto frente a ti. Nuestro Redentor en este cuerpo mortal y cuerpo de pecado ha llegado, ha entrado en ese cuerpo, ha dejado aquí su sangre, su santa sangre divina, la ha derramado, nos ha redimido y ha cargado encima suyo todo pecado y toda culpa, perdonándonosla, para dejarnos intachables, irreprensibles, poniéndonos frente a la faz de Dios, como redimidos, como reconciliados, como los que recibieron misericordia, como hijos de Dios, y por eso le estamos agradecidos. Por favor, leemos de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias al Señor, nuestro Señor y Redentor. Lo es todo en uno. Es el primogénito. Pero nosotros somos la congregación, la iglesia de los primogénitos, tal como está escrito en Hebreos, y ha sido expresado tan claramente. Él, el primogénito, entre muchos hermanos, y nosotros hemos recibido el derecho de la primogenitura. También nosotros hemos sido renacidos. Al Señor, nuestro Dios, sea la gracia. Por eso, nuestro Señor no solamente ha dicho, debéis ser renacidos o nacidos de nuevo, sino que no podrás ver el reino de Dios, sino que también se preocupó de eso, de que renaciéramos y pudiéramos ser renacidos por la simiente de la palabra divina y por el Espíritu Santo, asimismo como en nuestro y como lo era con nuestro Redentor. La palabra fue hecha carne y Él, como el primogénito, vino a nosotros y a nosotros nos ha dado, entregado el derecho de primogenitura, de manera que como sus hermanos podamos ser clasificados. A nuestro Señor sea la gracia. Por favor, amadas hermanas y hermanos, aceptadlo, recibidlo. Son hechos divinos. Agradecedle al Señor de corazón por esto. Por favor. Leemos de Romanos, capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Qué es lo que Dios más hubiese podido hacer? Y lo digo otra vez con énfasis. Otra vez, leed esta cita, esa parte bíblica. Realmente es así que nosotros hemos sido predestinados para ser iguales, igualarnos a la imagen del Hijo de Dios, que nuestros cuerpos mortales sean transfigurados, cambiados, para que con nosotros, con Él, nos encontremos en la eternidad, en la gloria. Que en aquello lo que aquí en tierra sucedió, que ya no pensemos en todo eso, sino que solamente en aquello lo que Dios ha hecho en nosotros. Y digámoslo otra vez, tal como lo hemos leído. Los que Él antes conoció, también los predestinó. Él nos predestinó para hacernos y para igualarnos a su imagen de su Hijo, a la imagen de su Hijo. Y esto en la resucitación sucederá. Gracias sea a Dios, al Señor, por eso. Todo nos ha sido dejado, y en esta palabra valiosa y santa. No solamente del retorno de Jesucristo, sino que lo que antes sucedería y lo que luego sucederá cuando el Señor volverá. Que los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros, los que aún vivamos, seamos transfigurados en un instante, siendo ya elevados hacia el Señor en las nubes. Así que agradezcámosle al Señor, a nuestro Señor, por el plan de salvación. Y como recién quise decir, hay diferentes cosas las que suceden a diestra y a siniestra también en nuestro tiempo. Nos damos cuenta de que es el tiempo final y de que todo lo que nuestro Señor ha anunciado, especialmente en Mateo 24, todo esto alrededor nuestro sucede, sean guerras, hambrunas, terremotos, tiempos de necesidad, todo y todo sucede y acontece alrededor nuestro. Falta de consejo hay, y muchos ya se encuentran desesperados. Estas son las circunstancias acompañantes que suceden en el tiempo del final, antes del retorno de Jesucristo. Pero debieron suceder para que la palabra de nuestro Señor se pudiera pudiera cumplirse. Si veis que todas estas cosas acontezcan, elevad vuestras cabezas sabiendo que vuestra redención se acerca. Que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro comprendimiento, entendimiento. Y luego se trata de lo principal. En Mateo 24 habían tres preguntas que le fueron puestas al Señor. ¿Cuándo será esto lo que suceda con el templo? No quedando piedra encima de la otra, y que con el retorno de Jesucristo y con el fin del tiempo. Y el Señor todas las preguntas las contestó, y lo principal para nosotros, nuestro Señor la expresó en 14. Este Evangelio, el mensaje divino de salvación, será predicado a todos los pueblos, a todo el mundo, para testimonio, y luego vendrá el fin. Vosotros todos los que creéis el mensaje del tiempo, el final, y habéis escuchado del servicio del hermano Branham, como Dios le había revelado la palabra y la comisión que recibió, y como el Señor en sus más de 1000 predicaciones, el Señor confirmó la palabra. Salvando los perdidos, librando los atados, sanando los enfermos. En nuestro tiempo, la palabra de Dios en todos los ámbitos, según cuerpo, alma y espíritu, fue confirmado. La palabra realmente se cumplió, lo que nuestro Señor en Juan 14:12 dijo: las obras que yo hago también vosotros las haréis, y aún más grandes obras, porque yo voy al Padre. Todo en nuestro tiempo sucedió, y le agradezco a Dios el Señor por haber me he encontrado por 10 años siendo testigo de oído y de ojos, siendo testigo del servicio el cual Dios le había dado al hermano Branham. Todo personalmente lo presencié, y le agradezco a Dios el Señor por eso, por haberme concedido la misericordia esta. Pero precisamente también esto es lo que ahora hemos recalcado. El mensaje divino de salvación en el original, todas las doctrinas y enseñanzas bíblicas acerca de Dios, la Deidad, del bautismo, de la Santa Cena, acerca del pecado original, todo Dios lo ha revelado bíblicamente. Y digámoslo en claro, el hermano Branham no era teólogo, no era reformador, sino que era un hombre enviado por Dios. Y Dios había prometido un profeta, así que él era el profeta que debía presentarse para traer la palabra. Y nosotros ahora tenemos el gran privilegio de entregarlo todo bíblicamente, lo que Dios, por el servicio del hermano Branham, por gracia nos ha presentado y nos ha entregado de nuevo. Todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento han dicho, y la doctrina, la enseñanza de los apóstoles se ha presentado nuevamente en el candelero. Imaginaos todo lo que en este cristianismo mundial, todo lo que se está haciendo, se sumerge, se hunde la mano en el agua a un bebé, tres veces le tocan la frente, el bautismo y el bautismo del Espíritu pertenecen juntos. Y por eso nuestro Señor en la orden misionera ha dicho, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Y luego viene el primer sermón de Pedro. Arrepentíos y déjense bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo como confirmación del perdón del pecado. Pertenece junto, pero todo se ha cambiado, todo un evangelio cambiado, alterado se está anunciando, y Pablo, encargado por Dios en Gálatas 1, debió decir, el que predique otro evangelio se encuentra bajo anatema. Dios mío, ¿qué es lo que hoy diremos? Todos anuncian propios evangelios. Todos tienen sus propias enseñanzas y doctrinas. Constataciones de creencias y todo eso. Y por eso la amonestación de aceptar todo lo que Dios en su palabra nos ha dicho. Eso es, el que creyere en mí, de acuerdo a lo que dice la Escritura, siempre se vuelve a la Escritura. Leamos otra palabra. Leamos de Mateo, capítulo 12,
Vers 50.
Pues el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gracias al Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Nosotros oramos, tu voluntad se haga, tal como en el cielo, también así también en la tierra. Pero por favor, no solamente en general en tierra, sino que mano al corazón. Por favor, orad directamente de parte de Dios y guiado por Dios y frente a Dios. Dios mío, tu voluntad se haga en mi vida, pues solamente aquel que haga la voluntad de Dios frente a Dios persistirá, permanecerá. Así que agradezcámosle al Señor por su palabra valiosa y santa. Agradezcámosle al Señor por vivir en este tiempo de llamado a salir de la separación, en el cual Dios de todos los pueblos y lenguas, de todas las religiones, Él llama a salir para volver a la palabra, para volver a Dios, a esta fe única que una vez por todas ha sido entregada a los santos. Tenemos otra palabra. Leemos de Colosenses 1:18. Es la cabeza del cuerpo. Esa es la iglesia. Es el inicio de los primogénitos, de los muertos, el que en todas las relaciones deba prevalecer, debe tener el privilegio. A eso podemos decir un amén y un aleluya. Dios es fiel. Y tenemos su palabra y todo hemos recibido y aceptado su hecho de redención por completo. Y le agradecemos al Señor por eso de que en el Espíritu y en la verdad podamos adorar. Y pido que todos lean Marcos 7:7 y pido que se lea ahora. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con esto llegamos al final. Hierre y daña y duele, pero el Señor lo ha dicho. En vano me honran, en vano oran, en vano, porque han hecho doctrinas y mandamientos, han enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto se refiere a todas las religiones, a todas las confesiones. Han hecho sus propias enseñanzas y doctrinas y las anuncian, y todos sus padres nuestros y todas sus oraciones son en vano, tal como el Señor lo ha dicho. En vano me honran y oran, pues han hecho mandamientos y doctrinas de hombres, sus propias enseñanzas. Y finalizamos con esta expresión poderosa: nuestro Señor, los verdaderos oradores, adoradores, adorarán a Dios en el Espíritu y en la verdad. No en enseñanzas hechas y en fe hecha de manera propia. No, otra vez no. En vano. Y si hoy, y por favor, no lo tomad, no sea mal, pero sí, el Señor a todas las iglesias, a todas las iglesias cristianas debe decir: en vano, en vano, en vano. ¿Qué es lo que será entonces? Que Dios conceda gracia y misericordia, que en nosotros todo lo que hoy desde segunda de Pedro 1, en la palabra de introducción, todo lo que hemos escuchado y también considerado, y todas las otras citas bíblicas que se cumplan en nosotros, para que nosotros realmente y verdaderamente en el Espíritu de Dios, en la verdad, podamos adorar y orar, para que nuestras oraciones puedan alcanzar el trono de gracia. A Él, el único Dios, sea la honra y la alabanza. Todos sed bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.